La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de La Cultura. Sí, La Cultura como trinchera. Un programa distinto, un programa especial, porque no está mi co-conductor, porque no va a estar mi co-conductor, como lo es Carlos Belloni. Hay veces y hay momentos en los cuales hay que estar en los lugares exactos, y no justamente como venimos hablando, en aquellos lugares que son los equivocados para determinada situación. Carlos está pasando por un momento en el cual hay un tema de salud familiar vinculado con su padre, por lo cual no puede estar con nosotros. Y como es Carlos, no puede estar ni con la mente ni con el corazón. Y como es Carlos y no está con la mente y el corazón, no está. Y me parece fantástico que ese lugar, que el lugar que está transitando, sea con sus hijos, sea con su familia, con cada uno de sus familiares, que sea con sus amores. Por eso que desde acá lo vamos a acompañar siempre, vamos a estar siempre. Ya no va a estar él, para nosotros es un espacio verdaderamente vacío, pero hemos sabido construir este programa, La Cultura como Trinchera, justamente para darte una visión, para darte una opinión, para darte un punto de vista, para poder hablar de las cuestiones esenciales que hacen a la vida. Por eso que dijimos La Cultura como Trinchera, para que vos puedas abrir o cerrar tu trinchera, de acuerdo a lo que consideres, cuando consideres, estando fundamentalmente de acuerdo y o en desacuerdo con vos mismo. Es un momento sumamente de reflexión. Hoy tenemos para mí a un invitado de lujo que me va a acompañar, porque es un día también de reflexión en todos los niveles, y lo voy a encarar con él. Estamos en Radio Cultura FM 97.9, estamos por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. En estos momentos está haciendo una temperatura de 19 grados 4, una sensación térmica exactamente igual, siendo las 14:12 minutos 59 segundos. Todo esto es para decir que estamos en vivo. Yo te voy a dar la bienvenida, y la bienvenida va a ser a La Cultura como trinchera. Y este es el preludio de un tema que luego vamos a escuchar, un tema que va a ser para después de esta entrevista, pero quisimos tener estos toques como para saber qué vamos a tener, porque hoy vamos quizás a aprender a volar, y de una manera que es con vos. Llega el momento de presentarlo a él. Él es el profesor de filosofía y pedagogía y consultor psicológico, counselor. Ejerció la actividad académica docente en el nivel terciario universitario por más de 35 años. Desde el año 2004 ha sumado a su actividad docente formal la asesoría filosófica y la divulgación de la filosofía para todo el público a través de Vinos Filosóficos. Estamos en comunicación con Eduardo Rodríguez. Hola, Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿qué decís, Alejandra?
Un placer tenerte, Edu, un gusto. Es que te mereces todo esto y mucho más. Edu, nosotros estábamos la semana pasada con mi co-conductor Carlos Belloni, que le mandamos un beso inmenso, y después voy a continuar hablando. Ahora, en este momento, nosotros habíamos hablado sobre cuál es la esencia del hombre, y le íbamos a dar diferentes puntos de vista. Te quiero preguntar a vos, para darle una continuidad a La Cultura como Trinchera, ¿cuál es la esencia del hombre para vos, Eduardo?
Me vas a matar si te digo que para mí no hay una esencia.
No, me encanta.
Es que yo hago una lectura, si querés, más existencialista, no solo sartreana. Digo, Sartre claramente lo dice en su filosofía, en el existencialismo es un humanismo, pero en general el planteo existencialista elude la noción de esencia y plantea más bien la idea de existencia, es decir, sí, el hombre existe. Heidegger llega a decir que el hombre es un Dasein, es decir, un ser ahí.
Exacto.
Un ser que existe en el mundo. Ahora, ¿por qué se reniega del concepto de esencia? Porque la idea de esencia, que tiene una larga tradición filosófica, de Platón, si querés, sí, o antes incluso, y toda la tradición cristiana en Occidente, la idea de que hay una especie de núcleo de una realidad última del hombre, incluso para muchos, digamos, en términos religiosos, cristianos, creada por Dios, ¿no?
Sí.
Termina dando una idea de hombre como una realidad definida.
Bien.
La idea de esencia define. Si vos pensás, le preguntás, ¿cuál es la esencia, qué sé yo, la de una puerta? Vas al diccionario, ¿cuál es la esencia de una puerta?
Sí.
Bueno, para entrar y salir, para cerrar.
Sí.
¿Cuál es la esencia de una silla? No, y bueno, algo que sirve para sentarse.
Clarísimo.
Después tiene respaldo, qué sé yo, no sé, tiene cuatro patas. Bueno, pero eso termina siendo... ahora, fíjate que la noción de esencia en general define algo como acabado,
sí, como finalizado, como terminado, cerrado.
Exacto. Y justamente el hombre es lo que menos es, y en esto está Heidegger, Sartre y todos los existencialistas, lo que menos es algo cerrado.
Exacto.
Porque está permanentemente haciéndose. Es más, el hombre cuando es, llega a decir Heidegger, cuando nace, es nada, es decir, nada. Eso es un concepto demasiado radical. Pero en términos de lo que puede llegar a ser,
sí,
es, digamos, más allá de sus condiciones biológicas,
sí,
porque no estamos ignorando la idea de cuerpo, no estamos ignorando la realidad genética, ¿no?
Uh-huh.
Estamos diciendo, la realidad genética está, determina el color de pelo, la,
sí,
altura, el color de piel, los ojos, eso nadie lo discute.
Es empírico.
Absurdo.
Uh-huh.
Claro, pero sobre eso está toda después el desarrollo de ese individuo en clave cultural, el desarrollo de una personalidad en relación con los otros.
Que claro, por eso que aparece lo biopsicosocial.
Claro, y eso es lo más fundante en la condición del hombre. Está bien, si nació deforme, no, digamos, pero hablemos de una persona que nace en condiciones medianamente, digamos, en términos de desarrollo orgánico, genético,
sí,
medianamente bien. Esa persona será lo que hará, en parte, será lo que haga de ella la cultura, y digo, cuando digo la cultura estoy diciendo primero los padres, el entorno íntimo,
sí,
en el cual va creciendo esos primeros años de vida, y lo que esa persona vaya a ir haciendo en la medida en que va alcanzando un mínimo grado de autonomía, de desarrollo, que es creciente, pero eso supone toda la infancia, la adolescencia, va alcanzando su propia, podríamos decir, dinámica en tensión con ese entorno cultural, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, esa persona se está siempre haciendo y se está haciendo hasta el último momento de su vida.
De su vida.
En cómo, claro, en cómo acepta, qué sé yo, su muerte, su enfermedad, su vejez, por decir algo, ¿no?
Pero sí, sí.
Por eso me parece que es importante no plantear tanto el concepto de esencia que encasilla, sino plantear que el hombre, vuelvo ahí a la noción de Dasein, es,
sí,
un existente, un ser ahí. ¿Y a qué se refiere con el ahí Heidegger? El ahí es el mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo es todo podríamos decir, esa trama, esa realidad en la cual la persona se despliega.
Exacto.
Además es vista como un horizonte,
sí,
porque nunca está acabado, porque siempre hay algo más para ir haciendo.
Es verdad.
¿No? Un horizonte, la idea de horizonte da la idea de algo que no es un límite.
Bien.
Es siempre algo que de alguna manera se desplaza con nuestra experiencia.
A lo que en definitiva nunca llegás.
Sí. Perdóname, ¿no? ¿Me decías?
A lo que en definitiva nunca terminás llegando.
Bueno, eso es lo lindo del horizonte, ¿no?
Exacto.
La idea de que nunca se llega, pero siempre está allí. Uno está en tensión con el horizonte.
Exacto.
Uno se va desplazando con el horizonte.
Mm.
El horizonte, más que un límite, es una condición de posibilidad, ¿verdad?
Así es. Así es. Eduardo, si tuvieras que relacionar la existencia del hombre, ahora vamos a ponerlo en este término, la existencia del,
sí,
hombre, ¿con qué mito a lo largo de la historia lo relacionarías?
¿Con qué mito?
Sí.
Sí. Bueno, está la idea, es linda la idea de mitos, ¿no? Que, porque los mitos, más allá de cierta desconocimiento por ahí, de que se entiende el mito como algo que, en fin, un cuentito, una historia que no tiene mucho sentido, ¿no? En realidad los mitos son muy importantes en toda la cultura.
Yo te voy a decir algo, Eduardo, ¿por qué te lo pregunté? Porque yo quiero decir que mi profesor en filosofía fue Eduardo Rodríguez. Y a mí me sirvió mucho para mi existencia, me sirvió muchísimo el mito de Sísifo, a mí personalmente. Y lo trabajamos mucho contigo. Por eso que quería decir, ¿cuál es uno de ellos? A mí fue el mito de Sísifo, pero igualmente quiero preguntártelo a vos.
No, está bien, pero fíjate, los mitos que los mitos que son fundamentales en la cultura, porque los mitos plasman en general algo significativo para una comunidad, su origen, el origen de la comunidad, el origen de los individuos, el origen de la jerarquía de esa comunidad, el origen de la vida, del mundo, en fin, los mitos son fundamentales para explicar una cultura y para que una cultura encuentre un cierto sentido. Y se organiza a través de los mitos.
Exacto.
Voy a un texto que es común a todos nosotros, en general en Occidente, que es la Biblia. El Génesis es una suma de relatos mitológicos.
Exacto.
Y con esto no estoy desacreditando al Génesis, lo estoy poniendo en su contexto. El relato de Adán y Eva, el relato de la serpiente, el relato del fruto prohibido, el relato de la Torre de Babel, el relato de Caín y Abel, ¿no? El relato de la creación de la mujer, el relato de Eva, digo, son todos mitos. Ahora, ¿qué intentan explicar? Intentan explicar el origen del mundo, el origen del hombre, el origen de la mujer asociada al hombre. Después se puede hacer una lectura machista o patriarcal de ese relato, pero bueno, eso tiene que ver con el contexto cultural.
Exacto.
En el cual se constituye ese mito. El relato de Caín y Abel tiene que ver con el conflicto. El hombre, que es hombre, se pelea con su propio hermano, es decir, con el que tiene al lado, porque no había nadie.
Exacto.
En el contexto mitológico, Caín y Abel eran los únicos, después de Adán y Eva. ¿Qué sé? La Torre de Babel, el conflicto, las diferencias que tenemos, las distintas lenguas, no nos entendemos, no nos comprendemos. Fíjate cómo los mitos intentan, el hombre a través de los mitos intenta explicar su propia conflicto, sus propias inquietudes.
¿Qué eso hace a la existencia?
Sus propios interrogantes. Claro, el mito intenta explicar y dar cuenta de su realidad y también de sus conflictos.
Exacto.
Y también de sus miedos, ¿no? Entonces digo, me parece que los mitos son fundamentales. Y yendo al mito, al relato de Sísifo, al mito de Sísifo, que después retoma Camus en una lectura más, en una lectura contemporánea, en un libro del año el mito de Sísifo es del 45, si no me estoy acordando mal. En esos relatos, o en el relato del mito de Sísifo, se intenta mostrar cómo la condición humana es una condición que está demovida, expuesta al esfuerzo, al trabajo, al sacrificio, y cómo la piedra, ¿qué es la piedra que tiene que hacer rodar Sísifo a la cima de una montaña, que por otro lado vuelve a caer indefectiblemente? La piedra tiene que ver con todo lo que a él le representa una carga.
Exacto.
Le puede representar una carga, su condición social, su cuerpo, sus vínculos, la situación de opresión en la que vive, en fin. Entonces, lo que intenta mostrar ahí el relato de Sísifo, y particularmente que a mí en la lectura moderna de ese mito, es que de alguna manera, con todo un gran esfuerzo, podemos hacer subir la piedra, y el hombre se humaniza en ese esfuerzo.
Exacto.
Se afirma en ese esfuerzo. Dice por el momento, la cara el rostro pegado a la piedra, es uno solo con su piedra, ¿no? Pero digamos, el mérito de Sísifo, para que a mí, el valor de Sísifo es que puede hacer rodar la piedra a la cima y no quedarse aplastado debajo de ella.
Exactamente.
Entonces, por eso esta imagen tan bonita que vos recordás por ahí, por todo lo que significa de autoafirmación, de lucha, de desafío, ¿no? En algún momento la piedra nos va a vencer, digo, qué sé yo, la muerte, pero en todo caso que nos alcance haciéndola rodar hacia la cima, ¿no?
Exacto, mientras tanto que siga siendo horizonte.
Está bien.
Mientras tanto, ojalá que siga siendo horizonte. 1942, octubre de 1942 fue la primera publicación.
Medición.
No, no me había ahí quedado.
La googlearon, hicieron bien googlearlo, yo no me acuerdo.
No, yo por las dudas, ya estaba activa, estaba activa.
Son los textos. El temito de Sísifo corresponde a toda la trilogía de Camus de la primera época, la trilogía del tema del absurdo, donde él escribe también El extranjero.
Exactamente. ¿No?
Del año 39 escribe Carígula, que es una obra de teatro. ¿No? El mito de Sísifo es un ensayo. Después, bueno, Calígula es una obra de teatro y El extranjero es una de las dos novelas más de Camus que marcó digamos el camino hacia el Nobel que él recibe después, ¿no?
Exactamente.
El extranjero es una novela que define la condición humana de ahí de los años 30, 40, ¿no? La pérdida de sentido, la desorientación del hombre, la falta de afirmación en la existencia. Merceau, el protagonista del extranjero, no sabe, no se puede afirmar en la vida, no.
Exacto.
No quiero spoilear el libro, pero termina cometiendo un acto destructivo, si querés, porque en el fondo no sabe bien ni qué hacer con su existencia, ¿no?
Eduardo, nosotros hablamos y pasamos de esencia a existencia, de existencia a mitos. De mitos yo traje este mito de Sísifo, hablaste de otros aspectos. Ahora quiero vincular la existencia, en este caso, con la Ilíada y la Odisea. ¿Qué vinculación podrías hacer?
Y esas historias, esos escritos, son fundantes de la tradición de Occidente, ¿no? Es por lo menos del Occidente grecolatino. Es cierto, corresponden al mundo griego, ¿no? Se le atribuyen a Homero.
Sí.
Quizás fueron varios autores.
Exacto.
Pero en el fondo representa, en fin, los primeros textos y justamente son el fundamento de la mitología, buena parte, junto con algunos relatos de, además de Homero, de Hesíodo, corresponden los fundamentos de la mitología griega, ¿no? Hesíodo con los trabajos y los días, Hesíodo con su teogonía. Ahora, volviendo a la Ilíada y la Odisea,
sí,
que en definitiva tienen que ver con un conflicto bélico, ¿no?
Así es.
Pero es un conflicto bélico que muestra la afirmación de los griegos, los aqueos, como una comunidad que de alguna manera se afirma en su unidad a través de ese conflicto que se desarrolla después en el escenario de Troya, ¿no? Ahí en Asia Menor.
Así es.
Los griegos de la península helénica se desplazan, por eso parte de ese desafío es ir con sus barcos, con sus naves, no partían. Hace falta un ritual para que partan, para que puedan salir, para que los vientos les sean favorables. Llegan a Troya y bueno, la historia de cuenta ese tremendo conflicto armado y algunas de las escenas centrales, la muerte de Héctor, el protagonismo de Aquiles.
Así es.
De Ulises después en la Odisea, Ulises u Odiseo.
Exacto.
Pero ¿qué muestra todo eso? ¿Qué muestra como denominador común estas obras? Muestran la relación entre los hombres y los dioses.
Así
muestran cómo los dioses permanentemente participan de la vida humana.
Así es.
De alguna manera rigen en parte sus destinos, intervienen a favor de unos o de otros. Es decir, muestra un panteón de dioses muy cercanos a los hombres, con sus mismas pasiones, quizás con sus mismos vicios y sus mismas debilidades, nada más que tienen el poder de los dioses. Después, con el tiempo, por ahí incluso en la tradición cristiana, el mismo Dios en su origen, hay una cierta duda, es un dios, son muchos dioses.
Así es.
Abraham elige un dios entre muchos, hace una alianza con un dios entre tantos otros, ¿no? Y con ese relato brutal, si uno lo piensa desde un dios amoroso, que es el sacrificio de Isaac, Abraham sacrificando a Isaac. Bueno, ¿cómo puede ser que un dios amoroso le pida ese sacrificio? Bueno, finalmente no lo mata, pero bueno, en definitiva todo eso muestra cómo los hombres imaginan su relación con los dioses, ¿no? Cómo los hombres ven su vínculo con los dioses, con todas las limitaciones que esos dioses suponen. Después, que el hombre proyecta sus propias limitaciones en los dioses. Con el tiempo, esos dioses se van a hacer más etéreos, se van a purificar, se van a hacer más omnipotentes, sí, más omnipresentes. Es lo que pasa con el dios de la Biblia, digamos, ¿no?
O van a tomar un cuerpo, porque ¿cuántas veces uno endiosa a una determinada persona o la idealiza a esa persona?
Bueno, sí. Sí, bueno, también hay alguna lectura en el mundo griego que en definitiva los dioses son planteados por una proyección humana.
Exacto.
Que necesita, por un lado, proyectar toda su condición en alguien que tenga una mayor, una condición divina que le dé cierta seguridad.
Exacto.
Pero también esos dioses pueden ser proyección humana, en definitiva, porque son figuras que el hombre idealiza.
Exacto.
O virtudes o cualidades que el hombre idealiza, ¿no? Además, antes que eso, los primeros dioses en general, en cualquier mitología, están asociados a la naturaleza. En el mismo mundo griego o en el,
claro,
mundo romano, están asociados a la naturaleza. El dios del mar, el dios del fuego, el dios de la tierra, ¿no? El dios de los infiernos, el dios superpoderoso que puede ser Zeus, el dios del amor, la diosa del amor, el dios de la guerra.
Hablando de todo esto, Eduardo, hablando de todo esto, te quiero preguntar, porque hablaste de amor, hablaste de guerra, ¿cómo se puede en la existencia, y más con lo que está aconteciendo también, que tanto se habla de amor, de odio, cómo se puede cultivar más el amor que el odio? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el odio?
Sí, hay indicadores que hablan de una... No hablo a nivel local, hablo en términos...
No, general, general.
Eso. Hay un alto grado de enfermedad, de odio, de enojo, ¿no? Uno puede entender que hay enojo por situaciones económicas, y eso es comprensible, pero después hay un odio visceral. Yo creo que el odio, digamos, se alimenta porque le sirve a algunos. Si los grandes proyectos políticos de expansión, de conquista, han tenido el odio como una de sus,
sí,
grandes herramientas, digo. ¿Por qué? Porque es el motor principal para acabar con el otro, para acabar con el enemigo. Ahora, el odio le sirve a alguien. Ese acabar con el enemigo le sirve a alguien. Le puede servir a un pueblo para recuperar su tierra, para conquistar una tierra. Le puede servir a un líder político para justificar un conflicto armado.
Exacto.
Para justificar una invasión.
Para entrar en guerra, claro.
Ahora, eso lleva a un terreno más, más llano. Le puede servir a algunos para justificar sus propias ambiciones y sus propios proyectos económicos.
Exacto.
¿No? Digo, la guerra que hago contra mi competidor. Vendo... no sé, medias y lo que mejor me conviene en esta lógica egoísta, individualista que a veces propone el mercado, es que mi competidor desaparezca, porque entonces no voy a ser el único que va a vender medias en el pueblo.
Es que la guerra, Eduardo, puede entrar en todas las relaciones de la vida. Fíjate que a veces uno mira el reloj en algunas relaciones y dice, uy, todavía no me peleé, y la busca.
Bueno, ahí hay un componente, yo creo, medio enfermizo.
Exacto. Bueno, pero el odio es enfermizo.
Sí, sí. Bueno, yo creo que es en muchos casos es enfermizo. Yo creo que hay también razones para que el odio se alimente. Cuando ancestral, hay cuestiones de odios ancestrales que tienen que ver con el encono que tiene frente a un pueblo, por la sumisión que se vive frente a ese pueblo, el odio que se puede tener a alguien por la situación en la que me llevó, qué sé yo, no sé, eliminó a mi familia,
sí, sí,
eliminó a mis hermanos. Obviamente que puede haber razones para ese odio, ¿no? En algunos, digo, no estoy diciendo que solo sea un invento, lo que pasa es que el odio termina siendo muy tremendo, ¿no? Porque,
obvio,
termina enfermándonos, enfermando una sociedad. Y sobre todo cuando, a primera vista no habría razones para ese encono, para ese odio, ¿no? Lo que pasa es que se alimenta, insisto, de los intereses egoístas de algunos, que pueden tener que ver con grupos económicos, fundamentalmente, con ideologías políticas, con intereses frente a los cuales el otro es mi enemigo. Es decir, Voy a un ejemplo que es ajeno de Hitler. Necesitaba,
claro,
bueno, qué mejor que el símbolo Hitler, que pensaba un nacionalsocialismo alemán,
sí,
qué mejor enemigo que el capitalismo judío, ¿no? O que el judío capitalista, digamos.
Sí, sí, bueno, buscar el enemigo en el otro.
Enemigo, ¿no? Y después lo alimento. Lo peor es que la gente lo sigue. Yo estoy sorprendido, estoy azorado de los discursos de odio que escuché en estos días, ¿no? Que se vienen escuchando,
sí,
en la política, ¿no?
Sí,
pero
sí,
que siguen vigentes y que se reafirman en estos días, que tendrían que ser de un poner las barbas en remojo, diría el refrán, o de poner paños fríos, ¿no? Frente a una situación política que tendría que dejarnos espantados a todos. Pero yo creo que el odio se envenena con odio, se envenena de odio a muchas personas que por ahí sin la capacidad de leer, de comprender. Yo ponía un Facebook en estos días y digo, por favor, mirá, lee,
claro,
estudiá, fíjate, abrite a la realidad, no podés tener anteojeras, no podés repetir discursos de odio. Yo no puedo creer que frente a un hecho como el del viernes, por ejemplo, el intento de magnicidio frente a una vicepresidenta o vicepresidenta, muchos digan fue un hecho armado. ¿Qué elementos tenés para eso? ¿Tenés elementos, pruebas? ¿Tenés? Si no, no hables. ¿Pero por qué hablas? Bueno, porque te llenaron la cabeza de que es el enemigo o la enemiga.
Clarísimo.
Entonces me parece, y lo mismo diría si al que hubieran intentado matar sería el de un opositor, ¿eh?
Obviamente, obviamente. Y Eduardo, ¿qué es el amor?
¿Cómo
por
se
el
llega
otro
a eso,
lado?
¿No? Eso es lo lamentable.
Sí, ¿cómo se llega a eso? ¿Y qué es el amor?
Y el amor yo creo que es lo que realmente nos constituye, ¿no? Desde la psicología, desde la filosofía, aparece el amor como realmente, digo, desde el análisis de la estructura de la personalidad, de la constitución del sujeto. El amor es constitutivo de la persona, ¿no? Después, bueno, entramos en la idea del amor romántico,
sí.
Pero no, el amor en su constitución, en su realidad más básica, en su elemento fundante de la condición humana, el amor nos constituye. El amor de los sin ese amor no nos constituimos como sujetos sanos, no nos constituimos como sujetos que podemos afirmar nuestra propia personalidad. Lo que nos constituye como sujetos, como personas, es el amor de los otros, ¿no? En su reconocimiento, nos ponen nombre, nos cuidan, nos alimentan, nos protegen, nos dan afecto, nos dan seguridad. Es en ese amor constitutivo de los primeros años de vida que la persona se desarrolla sanamente. Y por eso es algo muy serio cuando ese amor falta en los primeros años de vida, aunque no sea el amor biológico del padre o de la madre.
Exacto.
Pero que sea de un amor sustituto, ¿no? Que sea el amor de alguien que sea, digamos, el amor, aunque sea de un tercero que haga las veces de madre biológica, de padre biológico, o de algo, alguien que desde ese afecto me constituye a mí como persona, me afirme como persona. Sin ese amor, lo que vamos a encontrar es un desarrollo de una neurosis muy profunda. Neurosis aún más aguda cuanto más temprana es la falta de amor. O más temprano es el desamor, ¿no?
Para finalizar, Eduardo, ¿por qué uno a veces elige el odio en lugar del amor?
Yo creo que, siguiendo con esto del amor que nos constituye, yo creo que una persona que no ha alcanzado un sano equilibrio afectivo es más propensa a estas situaciones de odio, porque no ha conocido el amor.
Bien.
Fíjate, a mí me gusta hablar, hay un mito, ya que hablaste vos de mitos antes, que es el mito de Narciso.
Sí.
Esa figura, sí, que se la pone como ejemplo del amor a sí mismo, el amor narcisista. Viol Chulhan, un filósofo contemporáneo, insiste mucho en que es el narcisismo el fenómeno más patológico de nuestra sociedad individualista,
sí,
donde el otro no se lo reconoce como tal, donde uno vive centrado en su propia, en su propia autoafirmación.
Sí, sí.
Pero a mí me gusta hacer un análisis de Narciso un poco más, podríamos decir, dar una vuelta de página, ir un poco más allá, tomar algunos datos de algunos relatos mitológicos que también amplían el concepto de Narciso, que se dice que enamorado de sí mismo se ahoga, sí, al mirarse en el agua de un lago, en el agua tranquila de un lago, donde se espeja su propia imagen, y tan enamorado de sí mismo, al querer abrazarse, se ahoga.
Exacto.
Hay otros relatos que muestran a un Narciso con otras características, a un Narciso que en realidad, más que verse a sí mismo, ve a su hermana muerta, a la cual quiere abrazar. Hay un Narciso que cuenta que hay un mito que cuenta también que Narciso en realidad es el fruto de un amor, de una violación. Es decir, no nace del amor. Bien. Nace de la violencia. En ese nacimiento de la violencia no hay nadie que a Narciso afirme como un sujeto amado, más bien se lo presenta como alguien no solo que nace de la violación, de la violencia, sino que ni siquiera es amado, que es despreciado.
Clarísimo.
Por su propia condición de origen.
Clarísimo.
Entonces, habría que ver si Narciso, más que alguien enamorado de sí mismo, es alguien que lo que hace al buscar en esa imagen reflejada en el agua, lo que hace es buscar un amor que siempre se le escamoteó, que nunca pudo encontrar.
Ay, brillante, Eduardo. Eduardo, te tengo que dejar porque son las 14:41 minutos y sé que es el horario para el cual tenemos que finalizar. Hubiera continuado este programa el otro sábado y así sucesivamente. Es un lujo tenerte. Bueno, gracias, Eduardo Rodríguez.
Bueno, un gusto que me invites y que podamos compartir este diálogo.
Si vos supieras la cantidad de mensajes que hay, la cantidad de mensajes aquí en esta radio como lo es Radio Cultura. Cuídate mucho, Eduardo, un cariño muy grande y gracias por salir a pesar del compromiso.
Gracias.
Estuvimos con él es profesor de filosofía, lo fue mío. Él es profesor de filosofía y pedagogía, consultor psicológico, counselor. Ejerció la actividad académica docente en el nivel terciario y universitario por más de 35 años. Desde el año 2004 ha sumado a su actividad docente formal la asesoría filosófica y la divulgación de la filosofía para todo el público a través de Vinos Filosóficos. Ingresen a Vinos Filosóficos Eduardo Rodríguez. Es más, les dirían, googleen, porque es fantástico. Todos los viernes hay un encuentro entre la filosofía y un vinito, así te lo digo. Vinos Filosóficos es una tendencia desde el punto de vista que marca un lugar en el cual podés converger tomando algo y a su vez tratando temas que hacen a la existencia, sea existencia para Eduardo, sea esencia para otros. Es realmente fantástico y formidable ingresar en este, un mundo que nos propone justamente repensarnos. Fíjate cómo en el mismo mito de Sísifo, que a veces uno lo toma siempre desde un aspecto, Eduardo nos permitió repensarlo desde otro lado, repensarlo desde abrazar a aquella hermana perdida o repensarlo desde el ahogo en busca de verse a él mismo bien y en busca de amarse, en busca de un amor que nunca había tenido, en busca de encontrarse con el amor. Fíjate cómo todo puede tener otro sentido. Por eso que empezamos con una pregunta que nos hacíamos con Carlos Belloni desde la semana pasada, y vamos a tener continuidad en este aspecto. Como hoy lo tuvimos con Eduardo, lo vamos a ir teniendo con otras salidas al aire, que tiene que ver con cuál es la esencia del hombre. Una pregunta que yo creo que nos la vamos a continuar haciendo siempre. ¿Cuál es la esencia? Para Eduardo no le colocaría la palabra esencia, no hay esencia sino existencia. Y me pareció fantástico porque su punto de vista y su análisis desde el lado de que la esencia es un lugar cerrado, es un lugar acabado, y nosotros como seres humanos tenemos siempre la posibilidad de ir por algo. No digo por más, ir por algo distinto, por algo diferente. diferente, por eso que están los cambios, por eso que está en cada hecho de la vida cómo lo tomamos ante las diferencias y ante también las condiciones. Por eso que es, en cierto modo, la palabra, como dijo Del Horizonte, es una utopía. Siempre hay una posibilidad de cambio. Estará en nosotros si ese cambio parte de nuestra existencia, es decir, parte de nosotros mismos. Ahora vamos a empezar a analizar un poco este concepto que dio de existencia Eduardo. Yo también lo voy a ir analizando en otro sentido. Te voy a proponer que te quedes para ir hablando de esto. Pero en el mientras tanto, como eje de lo que vinimos hablando con Eduardo, tiene que ver con la existencia. Él, en lugar de esencia, habla de existencia, porque todos tenemos la posibilidad de este cambio. En esta existencia, yo lo llevé a los mitos, porque creo que la mitología, y algo que también hablábamos con mi co-conductor de siempre, con Carlos Belloni, es que los mitos muchas veces ejemplifican las realidades, no son un mero cuento, sino que tienen una gran profundidad, y él nos habló de los distintos mitos. Yo lo llevé al de Camus, yo lo llevé al mito de Sísifo, porque yo también lo había hablado con Carlos, que era uno de los mitos que a mí más me interesaban, que era uno de los mitos que a mí me habían ayudado y mucho en su momento. Y tiene que ver con esto de reafirmarnos. Ahora está tan común la palabra empoderamiento. La palabra reafirmarse creo que aún es mejor todavía. Reafirmarnos en nosotros mismos. Y que la piedra va a caer y después vamos a subir, porque siempre vamos a tener algún peso. Ahora, no es lo mismo que la carguemos en nuestras espaldas, fíjense, a que elijamos dónde cargarla. No es lo mismo. Ahora, la vida no es una carga permanente. Esto es lo que también dice Sísifo. Esto es lo que también habla Sísifo. Cuando llega, en el mito de Sísifo, en el cual podés ver una cima, entonces él con detrás la piedra sube a esa cima, y en esa cima ahí es cuando se reafirma, lo cual no significa que la piedra vuelva a caer y que tenga que regresar en pos de las piedras, porque es lo que pasa en la vida. En la vida hay piedras, hay que atravesarlas. El tema es reafirmarse cuando uno puede en una cima. Y a partir de ahí también, con toda esta actualidad que nos va llevando a diferentes palabras, y en la mitología tan claramente se habla de amores, odios, guerras, y a partir de ahí hoy vamos a hablar de la Ilíada y la Odisea, que lo tocamos un poco, pero para poder desplegarnos en este otro aspecto que tiene que ver con amores, odios, que también allí están presentes, como lo explicó. Y cuando hablamos de odio, ¿qué es el odio? Y cuando hablamos de amor, ¿qué es el amor? Y me pareció muy bueno cuando habló del amor desde el lado de lo constitutivo. Y cuando habló del odio desde el lado de que para que exista es necesario un enemigo. Es necesario un enemigo. Por consiguiente, si nosotros queremos no ser enemigos de nosotros mismos, porque nos termina envenenando el odio indiscutiblemente, ni tener a un otro como enemigo, lo más sabio es ir a lo constitutivo, que termina siendo el amor. Y no estamos hablando de un amor de pareja, estamos hablando de un amor, porque siempre se liga el amor a un tipo de relación. El amor es de relaciones, y fundamentalmente es de relación con uno mismo. Uno elige, en cierto modo, si es su propio enemigo en algunos aspectos, porque a veces uno lo elige, como cuando uno dice de la enfermedad, uno se ampara en la enfermedad, porque la enfermedad lo protege. Uno siente que la enfermedad lo protege. En el odio, uno siente que el enemigo lo protege. Ese enemigo instaurado lo protege. Hasta te dirían las idealizaciones, y en el hecho de endiosar a alguien, es una necesidad de uno, como decíamos con Eduardo. Es una proyección de uno. Uno pone en el otro lo que uno necesita. Eso es proyectar. Por eso que uno idealiza. Yo idealizo esta imagen porque necesito tener esta imagen, porque indiscutiblemente no la tengo en mi vida. Por eso que muchas veces se dice cuando se caen esas imágenes, cuando esas imágenes tomaron cuerpo, cuando esas imágenes tomaron forma, cuando esos dioses ya no son los de la Odisea o lo de la Ilíada, o lo de la Ilíada y la Odisea en el orden de sus creaciones, sino que ya tomaron cuerpo, ya tomaron forma. Y ahí también aparecen en las distintas relaciones que uno tiene, que muchas veces no te dice se me cayó un ídolo. Se me cayó un ídolo. Es tan habitual el hecho de que uno lo escuche. Y tiene que ver con esa idealización. Y tiene que ver con ese endiosamiento. Y entonces poder decir, en lugar de envenenarnos, estaría en nosotros también. Cuando uno dice envenenarse, tiene mucho que ver con a veces responsabilizarnos de que estamos ingiriendo nuestro propio veneno. No siempre nos lo da el otro. ¿Cuántas veces nosotros ingerimos nuestro propio veneno? Y fíjate que eso ocurre mucho cuando uno dice resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Parte mucho de allí. De resentir, de volver a sentir algo, lógicamente el negativo. Resiento permanentemente una situación. Voy resintiendo. Y a partir de ahí, fíjense, resintiendo, siento, pero en pos de un aspecto. Nada más. Por eso que ahora, con todo esto que nos ha dicho Eduardo Rodríguez, podemos decir que hay algo que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas, que es alas, y que ojalá que nuestra vida sea un horizonte, desde el punto de vista de que tengamos utopías de esas que decimos buenas, de esas que decimos sueños, de esas que decimos sueños que son utopías, porque nunca llegamos, pero estamos en pos de ese sueño, pero estamos en pos de ese horizonte, que siempre se nos va corriendo un poquito más, siempre se nos va corriendo, pero no nos queda el sinsabor de no haber llegado, nos queda el sabor de poder llegar a él. Y para eso necesitamos aprender a volar.
Es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes odiar. Abre tus alas, aquí está. Aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la
Trinchera. Una convocatoria a llenar nuestra existencia con pensamientos y valores.
Y ahora sí, ahora vamos a finalizar con el programa del día de la fecha y vamos a basarnos en las palabras que dijo Eduardo y cuando habló de la existencia. Cuando hablamos de estos puntos vamos a tocar con algunos autores, como lo es en este caso, yo voy a tomar a Carl Rogers. Carl Rogers desde el punto de vista de la filosofía humanística. Él hablaba de que toda persona cuando nacía, porque Eduardo comentó mucho este aspecto, y el amor desde lo fundacional. Entonces voy a ir a ese lado. La persona cuando nace, nace con una necesidad de aprecio. Esto es lo fundante, según la psicología humanística de Carl Rogers. Es decir, vos nacés con una necesidad de aprecio. Todos nacemos con una necesidad de aprecio. La falta de aprecio positivo incondicional del otro, que es lo que necesitás en los primeros días, horas de vida, genera la falta de aprecio positivo incondicional en uno mismo. Fíjense cómo viene la secuencia. Nacimiento, aprecio positivo incondicional, necesidad. Parto de una necesidad, lo cual es una carencia. Necesidad de aprecio positivo incondicional. La falta de aprecio positivo incondicional del otro genera la falta de aprecio positivo incondicional de uno mismo. Cuando genero la falta de aprecio positivo incondicional en uno mismo, genero lo que se denominan condiciones de valor. ¿Qué son las condiciones de valor? Son las primeras barreras que nos colocamos represivas desde nuestra infancia. ¿Qué hacen estas condiciones de valor? Hacen a la constitución de lo que nos llamamos en un inicio la experiencia del yo, para luego denominarlo noción de yo. Experiencia de yo es en un inicio, porque en un inicio es todo espontaneidad, es todo spont, es todo ser uno mismo. Pero esta experiencia de yo va tomando otro calibre con la noción de yo. Y en la noción de yo aparecen estas condiciones de valor. Y ahí aparecen las valoraciones. En esta noción de yo aparece la valoración propia, la valoración dada a la percepción de los otros y el equilibrio entre ambas. Es decir, percepciones propias, percepciones de los otros y la valoración dada a las distintas percepciones. Y ahí se constituye una noción de yo que para muchos estamos hablando de existencia cuando hablamos de esta noción. Ahora, en la noción de yo, en este intercambio permanente con el otro, es muy raro que sean todas percepciones propias, porque somos seres biopsicosociales. Lo más común en donde aparecen las condiciones de valor es que sean percepciones de los otros. Entonces, uno puede vivir su vida o vivir la vida del otro. Ahí es donde radica las percepciones de los otros, en donde la percepción del otro pasa a ser mi vida y yo dejo de vivir mi propia vida. Y en las condiciones de valor yo le doy valoración a la percepción del otro y dejo de tener mi propia valoración. Entonces, ¿qué es lo que pierdo? Congruencia. Entonces, ¿qué es lo que pierdo? Pierdo mi vida, en definitiva. Pierdo mi vida, pierdo mi existencia. No es fácil el equilibrio entre percepciones propias, percepciones de los otros y la valoración dada a las distintas percepciones. Pero es uno de los caminos. Y ese camino es el que habla Carl Rogers. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 14 con mucho, pero mucho más, la cultura como trinchera. Chau, gracias, los amo.